17 minutos pasamos de las 10 de la mañana, estamos escuchando a Icicus, instrumentos de viento andino, autóctonos. Y estamos con este fondo musical porque les cuento que la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, a través de UNTREF Virtual, anuncia la modalidad virtual de dos carreras, una de grado y una maestría, reconocidas como únicas en todo el continente americano. Por un lado, la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, y por otro, la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales. Qué interesante, ¿no? Ambas cosas, y que sea un lugar único en América Latina, la UNTREF, que las dicta, que las enseña. Para hablar de ello estamos en comunicación con Juan Pablo Nicoletti, que es coordinador adjunto de la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, también solista de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la UNTREF. Juan Pablo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola Marcelo, buen día a todos y a todas.
Espero haber dicho todo más o menos correctamente.
Ha sido excelente.
Bueno, la verdad que es un... Digo, a mí como amante de la música, acá también Jaco lo es, y en este programa escuchamos mucha música, pasamos mucha música, y nos dio curiosidad toda la música, que haya una licenciatura y una maestría así para dedicarse a estas disciplinas me parece siempre una gran noticia. Sé que la licenciatura en realidad ya tiene sus años, ¿no?
Sí, mira,
y la otra también.
Las dos ofertas académicas tienen ya algunos años. En realidad, todo este programa académico tiene un origen en la universidad en el año 2004, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la que hay una apuesta muy fuerte a la vanguardia y a las búsquedas de distintos tipos del conocimiento. En el año 2004, el maestro Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferreres, que son los que dirigen todo este programa, crean el primer instituto de musicología que hay en la UNTREF, y a partir de ahí nace la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. Esta orquesta, que es única, es justamente la usina de toda esta currícula académica que fue naciendo a lo largo de estos años. Y justamente estas búsquedas que tienen la licenciatura y la maestría están fundadas en esa búsqueda que tiene la orquesta de recuperar ese patrimonio cultural de América. En la orquesta hay una base fundante en la que los miembros que forman parte de la orquesta construyen los instrumentos, interpretan esos instrumentos que construyen, investigan los instrumentos que van a recuperar y construir, y componen obras contemporáneas y también basadas en las músicas tradicionales de América, esos mismos. Es decir, quienes formamos parte de la orquesta hacemos ese círculo, digamos, integral de práctica, muy formante, digamos, de una también complejidad académica, artística, muy profunda, que fue llevando a la creación de estas currículas. Nace la maestría en el año 2006 ya, la maestría en la modalidad presencial, digamos, que tiene justamente la búsqueda de eso, que los estudiantes pasen por esos procesos, y posteriormente nació la licenciatura ya en el 2015 con una propuesta de grado, ¿no?
Claro.
Y ahora recientemente, originalmente siempre fue un proyecto totalmente federal, totalmente latinoamericano, quienes lo crearon, y nosotros que lo estamos también asistiéndolos y dando las clases y llevando el proyecto a la cancha también junto con ellos, pensamos que no es solamente algo territorial, sino que tiene que ver con todo el continente.
Claro.
Así que un poco también impulsados por la situación pandémica, nos llevó a terminar ese primer y original sueño, que era ofrecer las carreras para todo el continente. Entonces, bueno, ahora la novedad es que están abiertas las inscripciones a la modalidad distancia de estas ofertas.
Claro, buenísimo. Pienso, Juan Pablo, la investigación que hubo detrás de esto, ¿no? Porque, digo, poder relevar todos estos instrumentos, poder relevar todas estas músicas, ha sido un trabajo muy anterior al comienzo de que se dictaran estas cátedras, ¿no?
Mira, nos encontramos con un asunto cultural muy muy fuerte. Nosotros cuando vamos a un colegio, cuando hacemos una charla o incluso cuando vamos a hacer o que hacemos un concierto desde la orquesta también, pero normalmente pienso en el estudiante de música, sacamos y mostramos un instrumento precolombino, preguntamos si lo conocen y la gran mayoría de estudiantes de música de años no son capaces de reconocerlo. Pero sacamos un violín y todo el mundo reconoce un violín.
Claro.
Ahí tenemos un problema.
Claro,
entonces, digo, fui al grano y estoy hablando del tema un poco académico, ¿no? O sea, entonces, ante una situación así, me parece que hay un asunto cultural a revisar muy fuerte, pesado, porque uh-huh. es un tema de muchos años, medio milenio de una colonización en distintos niveles.
Totalmente.
Que haya que revisar quiénes somos, qué vamos a hacer con eso, si asumimos o no esos instrumentos como propios. Entonces, partiendo de ahí, la investigación, la organología, es decir, los instrumentos que hay desde el sur de Argentina hasta el norte de Norteamérica,
sí.
probablemente es la más vasta de la historia de la humanidad. En la cantidad, en la variedad, en las funciones rituales, en las sonoridades, en lo estético, es de una variedad inabarcable.
Claro. Que en muchos casos, Juan Pablo, son instrumentos que tienen más antigüedad que los conocidos.
Pero estamos hablando de que claro. constantemente se siguen encontrando instrumentos de miles de años.
Claro. Claro.
Con sus funciones rituales muy muy presentes en algún sentido. O sea, uno se pregunta, ¿por qué el instrumento musical? ¿Para qué?
Uh-huh.
¿No? Pero no solo en América Latina, en cualquier lugar del mundo, ¿de dónde nace esa necesidad?
Claro.
Entonces, inmediatamente uno hace esa conexión y aparece el modo en el que se construye el instrumento, la razón por la cual ese instrumento se interpreta, el impacto que genera en el otro, un instrumento autóctono, un sonido desconocido, cuando uno lo recibe, realmente tiene una experiencia muy fuerte.
Bien, es verdad.
Entonces, digamos, basado en todo eso, es que esta investigación también nos lleva a quienes lo hacemos, bueno, a tener una experiencia, y a quienes lo van también percibiendo, a replantearse muchas cosas, a querer incorporarse a esa búsqueda, porque en el fondo no deja de ser una militancia cultural, claramente.
Sí.
O sea, en la que, bueno, revisemos, recuperemos y replanteémonos, digamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que consideramos, qué es la música,
claro,
para qué
claro.
está esa música ahí.
Claro.
Y este espacio de estas carreras está justamente apoyado en muchas de estas cosas que estoy contando, aunque me quedo seguramente corto, pero hay mucho para investigar y hay mucho para compartir en esos espacios de que son de reflexión y de búsqueda y de combate, ¿por qué no?
Totalmente. Estamos en charla con Juan Pablo Nicoletti de la UNTREF a propósito de estas licenciatura en música autóctona clásica y popular de América y la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales que también se dictan a distancia.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. Te habla Jaco.
Hola, Jaco. Buen día.
Muy bien. Quería permanecer un ratito en esta cuestión de cómo se armaron estas carreras, porque quería saber cómo fue el trabajo de campo para entender el funcionamiento de estos instrumentos, porque, por ejemplo, en el caso del violín, de nuevo, está hiperdocumentado toda la construcción, la historia del instrumento, pero quizás hay instrumentos autóctonos que se ha perdido ese conocimiento ancestral. ¿Cómo fue recuperar
Mirá,
todo eso?
Es muy interesante porque te diría que al ser una variedad tan amplia, cada uno de estos instrumentos tiene su respectiva, por decirlo así, el linaje. Vamos a decirlo así. Te voy a contar un caso muy interesante en Mesoamérica. Instrumentos que son generadores, un timbre muy especial, generadores de ruido, tiene distintos nombres, entre ellos aerófono de la muerte o ejecatl, que en náhuatl significa viento, pero son básicamente, organológicamente, son instrumentos que generan un sonido como de un ruido blanco, un ruido rosa, muy especial, muy difíciles de lograr, digamos, instrumentalmente. ¿Qué pasaba? En las investigaciones aparecen estos instrumentos en su totalidad rotos, pero rotos no por el tiempo, sino adrede.
Uh-huh.
Cuando empezamos a investigar, cuando llegamos a fuentes, nos encontramos, hicimos trabajo de campo en México, distintos investigadores que, muchos no conocidos, muchos poco conocidos, pero porque estos temas también son de relevancia en ciertos en ciertos ámbitos, es decir, es muy también difícil encarar esa investigación, incluso para los propios investigadores. Encontramos que tradicionalmente se mantuvo un conocimiento al respecto de que esos instrumentos, al ser personales debían ser destruidos al momento de la partida de la persona que los construyó, porque ese sonido es esa persona y esa persona es ese sonido. Entonces ahí hay una frontera de la investigación dura que se va rompiendo también, porque uno podría decir, pararse solamente en las fechas, días, modos de construcción y decir, bueno, esto es así, si hay una cultura vigente que nos cuenta algo, si no, bueno, y así es un trabajo de campo como conocido de la forma occidental, por decirlo así. Pero cuando uno se pone a investigar de otra forma también, que hay que aceptar que la investigación no es solamente la que heredamos también de Europa o de Occidente, sino que hay otra forma de investigar en donde justamente la persona se expone a una investigación, inclusive fuertemente, hacia el conocimiento. Entonces ahí aparecen este tipo de ejemplos que me parecía pertinente de comentar, porque cuando uno encuentra esa relación entre la sonoridad, el instrumento, la persona y la interpretación de esos sonidos, se replantea muchas cosas. Entonces, en la investigación, en esos tipos de investigación de campo, cuando aparecían este tipo de ejemplos, nos llevaba a ampliar nuestra forma de pensar la investigación. Ni hablar en la Argentina, en las comunidades, con referentes en el Amazonas, viajes de investigación de los sí. miembros que han ido recopilando. Tuvimos mucha suerte de haber conocido, antes de que fallezca, a Isabel Aretz. Isabel Aretz fue una de las grandes etnomusicólogas contemporáneas de Carlos Vega, que vino a la Argentina a sus 94 años y junto al maestro Iglesias Rossi y a Susana Ferreres abrieron el instituto que mencioné al principio, el Instituto de Etnomusicología y Creación en Artes Tradicionales y Vanguardia, en la UNTREF. Ella tuvo toda la vida de investigaciones desde la Argentina en los años 30, 40, 50 hasta su vuelta al final de su vida en los 2000. Y ella nos legó muchísima información, muchísima investigación que hizo. Bueno, recomiendo también su búsqueda, porque Isabel fue una referente en el campo de la investigación muy fuerte y nos dejó también no solo bibliografía, sino hasta metodologías y cosas muy muy prácticas con sus encuentros con las comunidades. Una de las grandes, grandes acervos de los conocimientos. Y ahí Iglesias Rossi y Ferreres nos fueron instruyendo a nosotros para hacer ese mismo procedimiento, acercarnos junto con ellos a las comunidades, pero también hacer nuestra investigación. Uh-huh. ¿Qué hacemos cuando recuperamos un instrumento? ¿Lo ponemos en una vitrina? ¿O lo vamos a interpretar, digamos? ¿Y qué hacemos cuando lo interpretamos? ¿Qué vamos a poner de nosotros? Entonces, ahí hay en esas reflexiones que estas carreras no son solamente teóricas, sino que hay un aspecto fundamental que es artístico.
Claro.
Entonces, en ese círculo que es realmente el originario, o sea, no vas a encontrar en las comunidades precolombinas en América y en todo el mundo, originalmente la relación con la música es una relación integral. No vas a encontrar un sicuí que se sienta a tocar con una partitura en los Andes, no porque esté mal tocar en partitura y sentado, porque es otra cosa, pero digo, hay una relación, no lo pueden distinguir entre la interpretación de musical y la danza, porque es una unidad.
Claro.
Y tampoco le vas a cuestionar a esa persona que con el sicus o con la maraca cura, porque está rota esa, o sea, no existe esa distinción. Esa persona que es un hombre de conocimiento cura, hace la política con su instrumento. Bueno, es muy muy interesante, porque eso está cortado en nuestra estigma, sobre todo que lo que creo que es un logro avasallante de todo esto es haber de los maestros, digamos, Iglesias Rossi y Susana Ferreres, ponerlo en la academia. Fantástico. A través de esto, ponerlo en la universidad, en la Universidad Nacional, ponerlo en la universidad pública, y que sea un asunto de discusión, como está haciendo en este programa, y lo cual agradezco muchísimo este espacio, porque me parece que es un tema que bueno, es nuestra tarea unirlo.
Fantástico, ahora muy interesante. Quería preguntarte brevemente, imagino, en realidad es una reflexión, imagino la cantidad de el interés que debe despertar esta carrera en América Latina, teniendo en cuenta que son carreras únicas y encima se pueden hacer en forma virtual, ¿no? O online.
Tuvimos una experiencia hermosa el año pasado cuando se abrió la licenciatura por primera vez en un momento, el primer grupo de estudiantes, en el que abrimos el espacio, ¿no?, virtual, y nos encontramos con estudiantes que se iban presentando de Cusco, de México, un estudiante que estaba en Europa, latinoamericano, de Chaco, de Ushuaia, de San Martín de los Andes, todos en un encuentro, ¿no? Y así eran 70 y pico de estudiantes que cada uno estaba en su pequeño espacio, pero era un pequeño, la imagen de focos de luz en toda Latinoamérica, un poco conectándose y pensando y buscando lo mismo. Yo creo que es muy, es conmovedor, va a generar obviamente un esfuerzo muy grande, porque esto va contra muchas corrientes, naturalmente, genera un esfuerzo muy grande para el que estudia, para el que enseña. Entonces, es, por supuesto, como decís vos, es, llama mucho la atención, hay una, despierta algo, despierta una pregunta que claramente tenemos todos. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que tener, bueno, por no decir otra palabra, fuerza para poder enfrentarse con eso, ¿no? Es decir, hay que salir y hacerlo. Y bueno, estamos tratando.
Están tratando, y lo bien que lo hacen. Juan Pablo, te agradecemos mucho esta charla. Lo mejor para ustedes, lo mejor para este laburo que están haciendo, la verdad que encomiable. Un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias. Ahí dejamos las vías para que se comuniquen.
Dale.
Si estén interesados.
Por favor.
Y bueno, ha sido un placer conversar con ustedes. Les agradezco mucho para poder hacer este pequeño empuje a la cultura.
Bien, un abrazo.
Gracias. Abrazo.
Era Juan Pablo Nicoletti, que es coordinador adjunto de la licenciatura en Música Autóctona Clásica y Popular de América. Esto es todo en la UNTREF, ¿no? En la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Métanse en la página, ahí están todas las coordenadas. Él también es solista de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. Qué interesante.
Está buenísimo.
Qué sólido que es, ¿no? El discurso de Juan Pablo, pero aparte detrás de eso hay todo un estudio impresionante sobre algo que está presente, y que son los instrumentos autóctonos, la música autóctona de Mesoamérica y más allá, ¿eh? No se agota en el saxofón y la guitarra eléctrica y, ¿no? La guitarra, el piano, el violín,
hay mucho más.
Hay mucho más.